Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos juntos del 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hacemos oración. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno. Te agradecemos por tus misericordias cada mañana. Te agradecemos porque tú nos das alimentos tal cual los haces con las aves. Te agradecemos por tu amor para con nosotros y tu grande atención para con nosotros. Bendícenos, estamos aquí reunidos. Pedimos tu Santo Espíritu con nosotros. Háblanos en esta noche, impresiona nuestros corazones. Permite pues que el mensaje sea transparente para nuestras almas. Y Señor, a esa persona que te interesa en particular en esta noche, dale un fuerte abrazo y que no se vaya igual como cuando entró a este templo, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te invitamos, Señor, para que estés con nosotros en este estudio. Tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Oramos juntos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos tomar asiento. Les felicito porque vinieron a la casa de oración en esta noche. Yo sé que a estas alturas muchos de ustedes ya están cansaditos, ¿verdad? Mucha vuelta, ajetreo, pero esto está mejor que estar viendo las novelas, ¿a poco no? Esto está mejor que estar viendo la televisión, las noticias. Así que bienvenido, escogieron lo mejor, escogieron lo mejor. A pesar de que algunos estén cansados, les felicito. Qué bueno que vinieron y espero hayan traído su Biblia consigo. ¿Trajeron la Biblia consigo? Bien, vamos a estudiarla, por favor. Vamos a ir al Evangelio según San Juan en esta noche. Perdón, San Lucas. San Lucas capítulo 22, por favor. San Lucas 22. ¿Lo tienen? San Lucas 22, versículo 31 en adelante. Dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que al gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Palabra de Dios es esta. Familia, aquí tenemos una historia bastante impresionante. El título de esta noche es: Jesús te encuentra en el pecado. Es increíble cómo Cristo Jesús le advirtió a Simón que Satanás le había pedido para probarlo y tentarlo. Mira, esto está bastante sencillo. ¿Cómo serían nuestras vidas si a ti se te advierte a través de un ángel, a través de un profeta o a través de un predicador o un libro o la televisión, que se te advierta de una manera clara y transparente y se te diga: mira, Satanás te ha pedido para probarte, tú serás tentado y serás probado en los siguientes tres días, cuidado? ¿Qué tú harías? Estar a la vanguardia, ¿no es cierto? Estar listo. A Pedro se le advirtió de una manera clara y transparente. Cristo Jesús, el Maestro, le dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. El trigo era aventado al aire, ¿no es cierto? Y vuelto otra vez a atrapar y, con el colador, y todo lo malo salía del trigo, se apartaba. So, es así como se zarandeaba, se movía, se colaba, se limpiaba el trigo. En esta ocasión el Maestro le dijo a Simón, Simón, Satanás ha pedido tu alma, eres un blanco de ataque, ten cuidado. Le está advirtiendo. La cosa sería más fácil para nosotros cuando se nos advirtiese, vas a tener tal tentación. Un hombre vendrá y te hablará bonito, ya uno se prepara. Tendrás la tentación del alcohol, uno se prepara. Tendrás la tentación de un acto sexual, uno se prepara. A Pedro se le advirtió. Pero no temas, yo he pedido por ti, alabado sea el Señor. Qué interesante que el mismo Maestro estaba orando, intercediendo por Simón. Es increíble, qué atención más especial puso en él. Yo estoy pidiendo por ti. Y Simón le dice, como siempre le hará, ¿no? Firme, fuerte y atrevido. Oh Señor, ¿cómo crees? Jamás. Yo contigo voy a la cárcel y si es necesario, fíjate lo que declara Simón, si es necesario, ¿qué dijo él? Hasta la muerte. Y el Maestro le vuelve a declarar más firmemente, yo te digo que hoy no cantará el gallo sin antes tú me niegues, ¿cuántas veces? Tres veces. En otras palabras, el pecado no lo iba a cometer una vez, el mismo pecado lo iba a cometer dos veces. No, el mismo pecado lo iba a cometer ¿cuántas veces? Tres veces. Y el Maestro le había advertido ya. Simón, Satanás se ha pedido tu alma para zarandearla. Te estoy advirtiendo. Ahora tengo una pregunta para ti. Quiero que usemos un poco ese conocimiento bíblico que tenemos. Quiere decir que la oración poderosa del gran intercesor que es Cristo Jesús no funcionó, porque Simón cayó, negó, ¿sí o no? Quiere decir que no funcionó. ¿Es esto así o no es así? Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice la Escritura. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué dice? No falte. No le está diciendo yo he rogado por ti para que no caigas en el pecado. ¿Eso fue o no fue así? No le está diciendo Satanás ha pedido tu alma para ser zarandeada y tentada. Yo he rogado por ti para que no caigas en la tentación y no caigas en el pecado. ¿Eso le dijo? No, le dijo yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, cuando estés ahí batido en el lodo, que tu fe te recuerde la memoria de que yo te había advertido y que yo te amo tanto a pesar de que caíste en la tentación una, dos, tres veces. Estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, fíjate la oración del poderoso Maestro. Una vez vuelto, una vez tú reconozcas, una vez tú reacciones, una vez tú te des cuenta que has cometido tal mal y tal pecado, una vez tú vuelto, ¿qué más dice la Escritura? Apacientes mis ovejas o confirmes a tus hermanos, alabado sea el Señor. Básicamente el Maestro, como un profeta, le está diciendo, obviamente él va a tomar sus decisiones propias y personales, pero el Maestro le está advirtiendo, Satanás te está pidiendo para hacerte pedazos, pero mira, yo estoy orando por ti. El hombre solo tuvo que haber dicho gracias, divino Maestro, gracias. Pero no, Simón, como es, dice, yo contigo hasta la muerte, ¿cómo crees que te voy a negar? Y el Maestro le dice, vuelve, por favor, vuelve. Has de pecar, pero vuelve, regresa. Y cuando vuelvas, regresa con fuerza y ánimo, porque tú vas a confirmar a tus hermanos. Tú regresarás con un conocimiento que tus hermanos no tienen y no han conocido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando uno toca el suelo, Cuando uno conoce el sabor del pecado, cuando uno siente el arrepentimiento genuino, uno aprende mucho. ¿Es así o no es así? Uno aprende mucho y con esa sabiduría y conocimiento uno puede confirmar a los demás hermanos. Y el maestro iba a aprovechar esta circunstancia y le estaba diciendo: una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Es interesante cómo nosotros hemos negado al maestro. De una u otra forma, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro poco interés en lo que tiene que ver con religión, con nuestra frialdad a veces con lo que es espiritual, negamos al maestro. Con un vicio el cual no podemos soltar, con un pecadillo escondido que nadie sabe, negamos al maestro. Y el maestro nos advierte, pero ya alabo al Señor que Él intercede por nosotros y Él dice: yo oro para que tu fe no falte. En otras palabras, para que a pesar de que caímos una, dos y tres veces, el Espíritu Santo siga luchando, intercediendo, recobrando, transformando, persuadiendo, para que nuestra fe digan: oh, si yo he caminado con Cristo, ah, si yo sé platicar con Dios, Él me ha escuchado mis oraciones, oh, yo sé lo que es llorar en los brazos del Maestro. Que no falte esa fe, a pesar de que uno cae, recuerda los hermosos tiempos que caminaste con el maestro. Recobra las fuerzas, vuelve a casa y confirma a los hermanos. Alabado sea el Señor. Es el poder del Evangelio y ahí está escrito en esos versículos. ¿Qué pasó con Simón? Vamos a ver por favor, más adelante el párrafo, versículo 52. Leímos del 31 al 34. Ahora leemos del 54 en adelante. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él, ¿qué dice? Lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: hombre, yo no soy. 59. Como una hora después, la misma noche, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué dice? El gallo cantó. Si leemos los otros relatos que habla Juan, habla al respecto, perdón, Mateo habla al respecto, él dice que cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, él empezó a blasfemar y a maldecir. Le explico qué pasa. Cuando uno convive mucho tiempo con alguien, tiende a parecerse como él, ¿no es cierto? Se le pegan los gestos, se le pegan ciertos términos verbales que usa, ciertas maneras en cómo viste. Oiga, pasó 3 años con el maestro, se le pegó la manera en cómo hablar con él, ¿verdad? Cuando le escuchan hablar, dice: oh, tú eres uno de ellos, ¿por qué hablas como él? Él le niega y empezó a decir cada tontería y blasfemia y maldición. Dijeran: oh, ciertamente este no es, porque los que son discípulos de Jesús no hablan de esta manera. Y le creyeron por segunda vez, y la tercera vez fue más triste. ¿Cómo es que Pedro, siendo advertido que iba a negar al maestro, iba a pecar tan feo y caer tan bajo, cómo es posible que llegó a ese nivel? A blasfemar, a maldecir. ¿Por qué? Su fe le está faltando. No tiene fortaleza y valentía, no tiene fuerza para poder enfrentar esa tentación. Ahora yo quiero abrir mi corazón a ti. Voy a abrir mi corazón en plena confianza porque ya me cayeron bien. Los predicadores nos gusta contar nuestras proezas, ¿verdad? Contar las grandes cosas que hemos visto. En mi caso yo les voy a contar mis fracasos para que por favor ustedes aprendan. En mi juventud, cuando yo empecé el camino en Cristo, con plena firmeza y seguridad, leía la Escritura, hacía oración sincera. Por cierto, aprendí inglés hablando con Dios en oración, porque Él sabe inglés y español, ¿verdad? Ahí en el closet me encerraba y practicaba mis primeros phonics en inglés y aprendí inglés a los 6 meses. So esa comunión empezó a crecer y esa fortaleza empezó a crecer, al grado que desde el púlpito yo empecé a desafiar a Satanás. Yo con firmeza me paraba y predicaba y desafiaba a Satanás porque tenía esa confianza, ¿ve?, de que Dios era mi amigo, que yo era amigo de Dios, y en cierto grado una confianza de que no me iba a pasar nada. Muy mal hecho. Hoy por hoy he entendido que yo no puedo contra Satanás. Vuelvo a repetir, hoy por hoy he entendido que yo no puedo contra Satanás. Satanás es mucho más fuerte que yo. Satanás es mucho más conocedor que yo. Es más experimentado que yo. ¿Cómo es posible que un muchacho de 18 años desde el púlpito va a desafiarle? Yo creo que él se enojó tanto conmigo que planeó por tanto tiempo cómo avergonzarme y hacerme caer. Y quiero que sepas algo, lo logró. Yo he tocado el suelo, yo he fracasado, he caído, he pecado, he llorado y he descubierto que yo no puedo contra ese grande enemigo. ¿Sí están comprendiendo? Y con eso, al yo entenderlo, no hay más que esconderme tras la figura que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo digo, Señor, Satanás le respeto y en cierto grado le temo porque es más fuerte y más conocedor que yo. Tiene miles de años de experiencia. Yo apenas estoy creciendo. Me puede hacer pedazos. Pero en tu nombre y tras ti, siendo tú mi hermano mayor, tú me defiendes del enemigo, alabado sea el Señor. Él sí puede, yo no puedo. Simón no había entendido eso. Simón, al igual que este joven insensato, dijo: yo contigo a la cárcel y si es posible hasta la muerte. Muy valiente, muy firme, muy espiritual, muy seguro del amor que tiene por el maestro. Cuando vino Satanás a zarandearlo, porque ya había hecho esta charla antes y pedido permiso, cuando vino Satanás a zarandearlo, ¿qué pasó? Cayó, pecó, negó al maestro, y Santiago dice: cualquiera que me negase, yo también le negaré en el cielo. ¡Wow! Es cosa seria eso. Es un pecado serio. Él cayó y pecó. ¿Sí me explico? Porque él no había entendido, al igual que este joven, no había entendido que por sí mismo y por ti solo, querer vencer ese vicio, querer vencer ese pecado, querer vencer ese mal hábito de no esconderte en la Escritura, en la oración, de no buscar al Padre nuestro cada mañana al amanecer, por ti mismo no lo lograrás. Y Satanás te está observando, te está estudiando y se mofa de ti. Se mofa, se ríe de tus compromisos espirituales. Se ríe de tus deseos de estar en comunión con Dios. Porque él sabe que es un deseo solamente, pues tu carne es débil completamente. Y al cualquier momento que él toque el punto débil de ti, volverás a caer y se volverá a reír y mofar de ti. Él sabe esto. Hasta que tú, Simón, no entiendas y aprendas a esconderte y depender de Cristo Jesús y dejar de ser Simón y llegar a ser un Pedro, una roca firme y sólida, entonces podrás vencer, alabado sea el Señor. Mientras, caeremos una, otra y otra vez. Por eso tú ves a muchos cristianos que están arriba, abajo, no hemos aprendido, y Satanás nos toma como un gato cuando juega con una bola de estambre. A mí me costó lágrimas aprender esto. A Pedro le costó. Negó al maestro. Falló una, dos, tres. Y Jesús lo cachó en el pleno acto del pecado. Te lo compruebo con la Escritura. Leamos por favor versículo 60. Lucas 22, 60. ¿Lo tenemos? Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, advertido, en otras palabras: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Hermano, no sé si tú lo notaste, pero la escritura dice en el versículo 61, observa el 61 con mucho cuidado, dice: entonces, vuelto el Señor, ¿qué dice la escritura? Miró a Pedro. Yo te voy a explicar qué está pasando aquí. Pedro acaba de negar al maestro tres veces. Se cumplió lo que el camino que él no debía tomar, lo tomó. Y el maestro, en el momento que le niega la tercera vez, el gallo canta, está en el patio donde están castigando al maestro. El maestro vuelve, voltea su rostro para observar a ese traidor. Voltea su rostro para observar a aquel valentón que decía: yo contigo hasta la muerte. Voltea su rostro para ver a aquel que le acababa de negar en el instante. Voltea su rostro y se fija en él. Cuando Pedro descubre la mirada del maestro, que lo cacha en el pleno acto de la negación del pecado, hermano, el hombre se deshizo. El hombre se sintió lleno de vergüenza. La escritura dice: se acordó. Se acordó Pedro de lo que le había advertido. Me negarás tres veces antes que cante el gallo. En ese momento, ¿qué sentiría el hombre cuando el maestro le cachó? ¿Qué sentiría? ¿Te imaginas? Ahora quiero decirte algo hermoso. Versículo 61, subráyalo. Memorízalo. El evangelio está allí. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo te diré cuál es el poder de la mirada del maestro. Su mirada no tenía condenación. Su mirada no le estaba diciendo a Pedro: te lo dije, ingrato, te lo advertí. No era así. Su mirada era compasiva, diciéndole: te comprendo, hijo mío. Yo estoy orando por ti. Estoy en esta lágrima, en esta lucha, en esta copa de la ira. La estoy bebiendo, pero en medio de esto estoy pidiendo por ti. Pedro, te amo. Simón, te amo. Cuando Pedro ve esa mirada, que en una mirada como los padres cuando el niño se lastima, le dice: te lo dije, chamaco. Ahora aguántese como los hombres. Cuando le advertimos al niño: no toques, no hagas, aguántese. Está bien que llore, yo le dije que no meta el dedo y ahora que se aguante. El maestro no fue así. Voltea, ve a Pedro y le dice: hijo, yo sé que tienes vergüenza. Yo sé que pecaste. Yo sé que estás metido en el lodo. Sé que te sientes mal. Sé que no puedes por ti mismo. Lo entiendo, hijo mío. Yo te amo y estoy orando por ti para que tu fe no falte y regreses, vuelvas fuerte para que levantes a tus hermanos. Alabado sea el Señor. Pedro, cuando ve esa mirada, Simón, perdón, cuando ve esa mirada que no es de condenación sino afecto, una invitación, él se hizo pedazos, se sintió una basura. Y hermano, yo quiero que sepas algo: el pecado es temporal. El pecado es temporal. En ese momento hay un gozo, una satisfacción de la carne, pero después de trae vergüenza. Después de trae tormentos psicológicos. Después de trae consecuencias. Mencióname un pecado. El pecado es delicioso, que si no fuese así no regresaríamos otra vez. El alcohol, hay una bebedera, hay un regocijo, hay una alegría, hay un gozo interno carnal. Se despierta al siguiente día o a los tres días, según como la tome, ¿verdad? Y hay un asco. Hay un sentimiento de torpeza, de exacto. Me explico, useless. Uno se siente como nada. Hay un pecado el cual una señorita decide tener acto sexual antes del matrimonio. Si lo hace es por curiosidad. Pero cuando amanece el siguiente día o cuando regresa a sus padres, se siente una vergüenza, una basura. El pecado es temporal. Después de eso tiene consecuencias. Una señorita, un hombre que quiere vivir una vida promiscua y tiene actos aquí y allá, agarra una infección venérea. Se terminó la alegría, trae consecuencias. Simón ahora está viviendo las consecuencias, la amargura, el peso. ¿Qué es lo que acabo de hacer? El pecado es temporal y trae gozo y alegría, y es un tanto engañoso, pero las consecuencias son eternas. Dios lo sabe y por eso lucha por nuestra salvación. Satanás lo sabe y por eso lucha para nuestra perdición. Y ahora está Pedro con la mirada presta y puesta en el Maestro, y su mirada no tiene condenación. Versículo 62 dice: Pedro, saliendo afuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Y es que no nos resta más después de haber cometido un pecado. Llorar. Pero después de cometer tanto pecado, y si es el mismo, se pierde el sentimiento, ¿sabías tú? La naturaleza se embrutece. La primera vez se siente mal, se siente incómodo. ¿Cómo me atreví a hacer eso? Pero Satanás sigue curioseando, puesto que ya encontró el punto débil. Ya descubrió que tú caíste una vez y luego viene el tormento. Dios nunca te va a perdonar. Dios nunca te va a aceptar. Este pecado no tiene perdón. Esto que hiciste, Dios ya lo vio. No te escucha tus oraciones. ¿Cómo te atreves a levantar la vista y hacer oración cuando tú eres una basura? Y ahora, después que Satanás nos metió en eso y nosotros decidimos caer, nos está atormentando para mantenernos más lejos del enemigo, y sigue conmoviendo nuestras emociones y nuestra carnalidad y mundanalidad para volver a regresar y volver a cometer el mismo pecado. Después, poco a poco, se va perdiendo ese sentimiento de culpabilidad. Después, un acto sexual ya no es malo. Es más, uno aprende hasta a mentir. Después, una bebedera es algo normal. No es malo, es algo normal que los hombres hacemos. Después, pensar en cosas lascivas y tontería y media ya no es malo, es parte de nuestra vida. La masturbación, es parte del ser humano, no es nada malo. Y es cuando llega que dice el Antiguo Testamento que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. A la luz llaman tinieblas, a las tinieblas llaman luz. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Se embrutece la mente. La carne viene a ser dominada por Satanás mismo. Y Pedro lloró, sufrió las consecuencias. Después de que Jesús nos encuentre en el acto del pecado, tú tienes dos opciones. La primera es lo que hizo Judas, y la segunda es lo que hizo Pedro. Vamos por favor a San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, por favor. San Mateo 26, versículo 75. ¿Lo tenemos? Dice así: Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Es la misma historia, pero lo está relatando otro evangelista. Ahora veamos por favor versículo 3 del capítulo 27, más adelante. 27:3. ¿Lo tenemos? De San Mateo. Entonces Judas, acabamos de ver a Pedro, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Entonces Judas, versículo 3, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquel que tiene versión Reina Valera 1960, igual que la mía, descubrirá que la escritura dice: devolvió Judas arrepentido las 30 piezas de plata. Y descubrirá que en el 75 del versículo 26 dice: y saliendo fuera lloró amargamente Pedro. Quiere decir que Judas se arrepintió, señores. Es lo que dice la escritura. Entonces Judas, arrepintiéndose, devolvió las 30 monedas de plata. De hecho, un arrepentimiento de eso se trata. Cuando reconoces que has hecho mal, reconoces que eres malo por tus inclinaciones malas, reconoces que hacemos daño a nuestros seres queridos, a nuestro cuerpo o a nuestro Padre Celestial. Reconocemos y damos vuelta a las acciones. Judas hizo eso precisamente. Reconoció que había entregado sangre inocente y devuelve las monedas de plata arrepentido, dice la escritura. Sin embargo, sucede algo diferente después de ese versículo. Judas, después de entregar las monedas de plata, ¿qué hace? Versículo 5. Y arrojando las piezas, capítulo 27, de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ese es Judas. Y más adelante las epístolas dice que él se ahorcó, y se ahorcó tan mal que cayó y la cabeza se le hizo pedazo y los perros mismos comían sus cráneos. Judas, el que había entregado. Cuando Pedro no fue así, Judas, para ir a ahorcarse, tuvo que descender, entregó arrepentido las monedas de plata, fue y se ahorcó. Pedro lloró amargamente cuando lo encuentran en el acto del pecado, ascendió y fue a orar en el monte Getsemaní, donde la noche anterior estaba su maestro. Uno asciende y el otro asciende. Uno se ahorca y el otro allá arriba pide arrepentido y suplica perdón. Alabado sea el Señor. Esa es la actitud de un arrepentido. Uno se arrepiente porque me cacharon en el acto. Ups, y va y dice: perdóname, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, Dios mío, he cometido mal, no me siento capaz. Pero no hay un arrepentimiento genuino. Es porque nos sentimos mal, y para sentirnos bien después de ese acto malévolo, tratamos de calmar nuestra carne. Pero un arrepentimiento genuino todavía no se ha llevado a cabo. Porque Judas se arrepintió, pero fue después del acto de arrepentimiento y se ahorcó. Tú sabrás si estamos realmente arrepentidos según lo que haremos después de haber orado y llorado. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarás el mal camino y regresaremos a los brazos del maestro arrepentido diciendo: Señor, he hecho mal, aquí estoy, me estoy conduciendo mal, voy por el mal camino, yo lo entiendo, lo reconozco, lo acepto, y no puedo solo contra mi carne y no puedo solo contra Satanás, ha hecho conmigo lo que él quiere, perdóname? Ok, ¿qué vas a hacer después de eso? ¿Volverás al acto pecaminoso? ¿O irás al Padre para pedirle fuerza donde no la tienes, para poder levantarte como un soldado erguido, alabado sea el Señor? ¿Qué haremos? ¿Nos vamos a ahorcar más? ¿O subiremos al Getsemaní para pedir, llorando y contrito, arrepentimiento por nuestros actos? Pero a pesar de esto, el Evangelio todavía no se ha encerrado con Pedro. Él ha orado, pero él se siente sucio. Simón se siente sucio. Ha negado al maestro y no tiene la valentía ni el valor para decir: me arrepentí, voy de regreso para estar al lado del maestro. No lo hizo así. Al grado que cuando él fue crucificado en el monte Calvario, no había ni un solo discípulo excepto Juan. Todos los demás discípulos escondidos. Y Pedro estaba triste, estaba avergonzado. Estaba confundido. A esta altura él no sabe si su maestro lo sigue amando o ya no lo sigue amando. Él a esta altura no sabe si es un discípulo escogido por Dios o si simplemente ya perdió su ungimiento, ya perdió su puesto en el Evangelio. Ya no sabe si es un instrumento escogido de Dios o fue un instrumento del diablo para atormentar a su maestro. Está triste, abrumado, confundido y fuera de sí. Así se encontró Pedro todo ese lapso de tiempo. ¿No será que a veces nos sentimos así, familia? ¿No será que la historia se vuelve a repetir con nosotros? que nos hemos ido tan lejos que sentimos que Dios a mí ya no me acepta y no me quiere. Que sentimos a Dios a mí ya no me puede perdonar tanta cosa que he hecho. Sentimos que Dios no escucha mis oraciones. Ya no se interesa de mí porque yo ya le fallé. ¿Y cómo es posible que me va a dar una segunda oportunidad? ¿No será que nos pasa lo mismo? Yo te digo, en el nombre del Evangelio, en el nombre de Jesucristo mismo, Él te sigue amando como siempre. Es que Cristo ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y los humanos amamos el pecado y aborrecemos al pecador. Pero Cristo esta noche te dice, hijo, yo te sigo amando. Pero quiero que entiendas algo, hijo mío. Cuando venga el juicio final, Él va a destruir al pecado o al pecador. Vuelvo a repetir, cuando venga el juicio final, Él va a destruir el pecado o al pecador. Va a destruir al pecado, no al pecador. Va a destruir al pecado. Pero como el pecador está tan abrazado del pecado como Judas y no quiso dejarlo ir, no quiso arrepentir sus caminos y darle vuelta, y está abrazado del pecado y es feliz y proclama a los cuatro vientos: esto es dulce, esto es luz, esto es delicioso, a pesar que es todo lo contrario, se quemará juntamente con el pecado, el pecador. ¿Está dispuesto a dejarlo ir? A pesar de que es delicioso. Mira, yo aprendí desde muy joven, cuando Dios te quita algo bueno, según tú, es porque algo mejor tiene para ti. Si Dios te quita algo que a ti te gusta, que es tu vida. Miren, yo estoy preparando algo para ustedes el día viernes. Tengo a gente, quiero que vengan el día viernes con la ayuda de Dios, todo salga bien. Hay gente que sirvió al mundo por 12 años. En la música estuvo ganando, servía al mundo 12 años. Hay gente que vivía de la droga todos los días. Hay gente que allá en el mundo era su pasión, era su vida. Ahora que están en Cristo, viven en paz y son felices, alabado sea el Señor. Sí me explico, si Él te pide que dejes ir eso que supuestamente es tu vida, pero es pecado, es para bien tuyo, alabado sea Dios. Y esta noche te está hablando bastante claro, bastante transparente, pero quiero que quede claro en esta noche, Cristo te sigue amando y Él puede perdonarte, y su mirada hacia ti no es de condenación, es de invitación. ¿Qué pasó? Pedro, en ese lapso de transición de tristeza, ¿qué va a pasar? Vamos por favor a San Marcos. Marcos capítulo 16. Versículo 5 en adelante. Marcos 16, 5 en adelante. La resurrección de Cristo Jesús. Esperaré que todos lo tengan. San Marcos 16, 5 en adelante. ¿Lo tenemos? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quién es este joven vestido de blanco? ¿Quién es? Es el ángel. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y dice el versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Subraya el versículo 7, el evangelio está escrito allí. Mira, dice el ángel, pero id, decid a sus discípulos, coma, y a Pedro, coma, que Él va delante de vosotros a Galilea. ¿Sabes qué quiere decir ahí la escritura? Quedó escrito. Vayan, díganle a los discípulos, especialmente a Pedro. Yo sé que Pedro se siente avergonzado. Quiero hacer una cita especialmente con ese discípulo que me negó. La última vez que nos vimos, él estaba avergonzado y triste y yo le llamaba Simón. Ahora quiero verle otra vez más. Digan los discípulos, especialmente, imagínate que el ángel anunció. Jesús, cuando resucita, antes de ascender al cielo, le dijo al ángel: mira, tú te quedas velando acá. Cuando vengan mis discípulos y las mujeres a recibirme, se encontrarán con la sorpresa que no estoy aquí. Declararé que Cristo ha resucitado y que tiene las llaves de la muerte en sus manos. Pero por favor, dile a los discípulos que les veo allí donde habíamos quedado. Especialmente, le dijo, ¿a quién? A Pedro. En el tiempo antiguo, cuando leímos, le llamaba Simón, Simón. Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahora le deja nombrando, diciéndole: ve y dile a Pedro. ¡Qué hermoso evangelio! Me and Peter, we have an unfinished business. Tenemos un negocio que no se ha terminado con Pedro. Pedro se siente avergonzado, se siente lejos de mí, se siente rechazado porque fracasó. No una, no dos, tres veces. Pedro, entre todos ustedes, se siente mal porque lo caché en el pleno acto del pecado. Ve y dile a Pedro que quiero verlo. Alabado sea el Señor. Mira los detalles que el maestro no olvida. Aquí una vez más hay varios de nosotros. Pero aquel que sufre por dentro porque sabe que le ha fallado su maestro, Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu apellido. Y Dios menciona tu nombre y tu apellido y quiere un encuentro contigo, no para condenarte, quiere para confortarte, hacerte fuerte para gloria y honra de Dios. Prueba de ello fue que la siguiente vez que se encuentra con Pedro, ¿cuál fue la pregunta que le hizo el maestro Pedro? ¿Me amas? Te amo, maestro. ¿Me amas? Segunda vez. Tú lo sabes, tú sabes todas las cosas. Por tercera vez, recuerden que le negó tres veces, ahora tres veces le está preguntando: ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció, porque él sabía lo que había hecho. Y él sabía que le estaba preguntando tres veces. Él sabía lo que el maestro estaba intentando, la conversación que estaba intentando refrescar una vez más. No para condenarlo, no, sino para restaurarlo. Prueba de ello fue que la siguiente frase fue: tú eres Simón, ahora serás Pedro. Tú eres Simón, una piedra pómex, fácil, escurridiza, que se puede quebrantar con cualquier cosa. Ahora serás Pedros, una roca sólida. Tu nombre ahora es Pedro. Y luego a Pedro le encomendó: tú, por favor, atiende a tus hermanos. Apacienta mis ovejas. Pedro entendió y dijo: maestro, gracias. Recibió el perdón y la gracia del maestro. Le estaba dando una cualidad adicional. Pedro, tú experimentaste algo que tus demás compañeros no experimentaron. Tú caíste, tú tocaste fondo, tú subiste al Getsemaní y lloraste. Tú conoces lo que es un arrepentimiento. Tú sabes lo que es vivir en medio del pecado y restaurarse y salir para arriba. Tú enséñale a tus hermanos. Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Porque como está alto el cielo de la tierra, así engrandeció Jehová su misericordia. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar Jehová nuestras iniquidades. Alabado sea el Señor. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te pone sobre roca firme. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pedro entendió eso. Abrazó al maestro, se confortó, fue lleno del Espíritu Santo. Y ese Simón, que era una roca fácil de quebrantar, llegó a ser el primero que se levantó después del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Y un sermonazo ungido por el Espíritu Santo, ¿cuántas almas? 3,000 almas. Ningún otro discípulo se pudo levantar. Simón dijo: si los romanos me matan, si los fariseos me matan, no me importa ya. Yo proclamaré aquí mismo en Jerusalén que Cristo es el Señor. Y paró, se para, predica, 3,000 almas convertidas. Alabado sea Dios. Simón, ahora Pedro, el mismo Pedro del cual estamos hablando, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, después de haber entendido el poder del Evangelio, ponían los enfermos en la calle. Y cuando pasaba Simón, la sombra misma de Pedro sanaba a los enfermos. Alabado sea el Señor. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios puede hacer contigo y conmigo? ¿Te das cuenta la mirada del Maestro, que no es de condenación, es de una sana invitación? ¿Puedes notar el amor que Dios tiene para ti? Hoy por hoy, el Maestro tiene una mirada no de condenación, de gracia. Llegará el día en el cual el juicio final vendrá, y ese día después para allá la historia es diferente y el sermón es distinto. Pero hoy por hoy la puerta está abierta y la invitación está clara. Cristo te ama y quiere salvarte. Amén. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu pecado que te está atormentando? ¿De qué te escondes del Maestro? Él ya te vio en el pecado. Él ya te vio, ya sabe lo que haces. Pero Él no menciona tu nombre ni te ve con condenación, sino con gracia y una invitación, diciéndote: hija, por ti misma no podrás. Hijo, por ti mismo no podrás. Escóndete en la roca que es Cristo y podremos juntos. Alabado sea el Señor. Él quiere coronarte de favores y misericordias. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere cambiarte de nombre de Simón a Pedro. No sigas huyendo. No sigas escondiéndote. Este era un joven, el cual creció en el sur de México. Su padre, un hombre muy trabajador. Su madre, una mujer linda que amaba a sus hijos. Pero su padre tenía un gran defecto. Era alcohólico. Papá tomaba. Para él era parte de la vida el vicio. Y los hijos les gustaba que papá tomase. Porque un hombre borracho suelta dinero, ¿a poco no? Borracho empieza y suelta aquí, allá. Y los hijos disfrutaban que papá estuviese tomado. Pero el mismo alcohol al mismo padre lo fue consumiendo por dentro. Y de alcohol murió el hombre embriagado y deshecho los órganos por dentro. Y este niño vio a su padre morir. Esa imagen le afectó tanto. La primer borrachera de este niño fue a los 6 años de edad. Junto con otros primos agarraron una botella en una fiesta, nadie se dio cuenta. Agarra a este niño con los otros primos y empezaron a... ¿Qué es esto? Mis padres, mis familiares lo hacen y lo empiezan. El niño de 6 años, el niño, se ha dado una emborrachada que le duró 3 días. Y mamá, cuando lo ve, le da una buena paliza. Primera borrachera del niño. Y así fue la vida. Sin padre, eran pudientes económicamente. El padre se va, la familia le quita todo. Mamá lucha por él, ya son una familia común con luchas económicas. Pero este niño va sufriendo en el camino. La influencia, la falta de la figura paternal. Y empezó ya no solamente con el alcohol, sino con el resistol. Oaxaca, México. El resistol, el pega-pega. Luego con la planta. Hay una planta de la cual se fabrica y dura más que el resistol. Va con la planta, el resistol, el alcohol. Un hijo descarriado, nadie tiene esperanzas de él. se viene a Estados Unidos y en Estados Unidos es mexicano, se pone a trabajar duro, a luchar por la vida, pero la vida misma empezó a arrastrarlo y va decayendo poco a poco. A estas alturas, aquel niño tiene conocimiento de Dios, por supuesto que sí. Hay familia adventista cristiana, por supuesto que sí. Pero él poco a poco se va alejando, alejando. Y en Estados Unidos la vida es más difícil, hermanos. Es más fácil perder la fe en este país que allá, porque Satanás tiene muchas cuerdas de donde jalar. Si entendemos esto, ¿verdad? Trabajo, una pasión desenfrenada, un mal hábito, un día. Aquí hay mil cosas. Y empezó a ingerir heroína, cocaína. Eso es un vicio más sólido, al grado que se hizo tan adicto a la cocaína que cada noche con el grupo de sus cuatro amigos ingerían $150 de cocaína cada noche. Él solo eran $40 diarios apartadito para su vicio. Trabajaba en cocina, y cuando un vicioso está metido en esto tiene que aprender a robar, ¿sí o no? Tiene que aprender a robar, a mentir, tiene que aprender a manipular para poder alimentar sus vicios. Y así fue, metiéndole cocaína 1, 2, 3, 5 años, siguiendo ingiriendo, y cada vez más años pasaba y el hombre venía cada vez más degradándose, degradando su cuerpo, degradando la imagen que una vez tuvo de inocente, ahora está acabado. Pero el Evangelio lo alcanzó, alabado sea el Señor. El Evangelio lo alcanza allí cuando Él está lejos y sin esperanza. El Evangelio, la fe, la recordó una vez tú habiendo caído, para que no pierdas la fe y regreses y restaures a tus hermanos. Alabado sea el Señor. La fe lo alcanzó. La fe alcanza a este joven, acepta el Evangelio una vez más, se pone a leer la Biblia como nunca antes, devorando, ingiriendo, y la Biblia llegó a conocerla mejor que muchos laicos ancianos de iglesia. Podía mover la Biblia en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, podía discernir las doctrinas verdaderas y las doctrinas falsas. ¡Buenísimo! Se bautiza en la iglesia adventista del séptimo día. Regresó a casa. Está en casa, está firme. Lo nombran director de laicos, lo nombran director de obra misionera, lo nombran diácono, director de diáconos, lo nombran anciano de iglesia, y pareciera ser que la cosa va avanzando firme y sólida. Alabado sea el Señor. Pero en un camino no muy lejano, volvió a caer en el vicio, volvió a caer en la droga. Y estando mismo en la iglesia como líder de iglesia, él tenía ese vicio escondido. No sabía cómo dejarlo ir. No había descubierto que en sí la carne no la había vencido. Fue temporal solamente. No había descubierto que Satanás tenía preparado una artimaña para él, para volverlo a hacer caer y sentirse solo y aplastado en el suelo. Y ahí está. El joven ahora ha vuelto a caer. Pero hermanos, yo alabo al Señor y al Evangelio, que cuando una persona llega a conocer el amor de Dios, ese amor lo persigue. ¿Por qué lo persigue? Alabado sea Dios. Haz lo que quieras, trata de quitarlo de la mente. La perseverancia y la lucha de Cristo Jesús por salvar tu alma, allí estará, allí estará. Hasta que llegue el momento, como dice Hebreo, que no habrá más sacrificio por los pecados. Cuando tú deliberadamente pecas y le dices a Dios, no quiero más nada contigo. Se le llama el pecado imperdonable. Pero ahí estaba el joven, luchando entre el vicio, la iglesia, su esposa, su vida personal. ¿Qué iba a hacer? Hasta que al fin cayó tan bajo, ya no pudo controlarlo, que volvió a caer tal cual Pedro, hermanos. Habiendo caminado con el maestro 3 años. Yo pienso, si Pedro cayó, que caminaba hombro a hombro con Cristo Jesús, ay, que su fe y su gracia tenga suficiente para sostenerme en el camino. Decimos amén. El hermano vuelve a caer. Y estando en el suelo, el Evangelio lo ha alcanzado una vez más. Y tal cual dijo el maestro, una vez tú habiendo sido restituido, apacienta mis ovejas, te encargo a tus otros hermanos. Este joven está con nosotros esta noche. ¿Les gustaría conocerlo? Quiero que él diga por sus propias palabras para ustedes qué mensaje aprendió, qué tiene para ustedes. Por favor, Rolando, pasa enfrente. Este es nuestro hermano Rolando Hernández de Oaxaca. Es para mí, le digo, mi carnalito. Este es mi hermano. He aprendido mucho de él, pero su vida misma es un gran testimonio. Y esta noche quiero que él, en los siguientes minutos, te diga a ti qué es el amor de Jesús para con él.
Muy buenas noches, familia. La verdad me da gusto estar entre ustedes. Si me paro por un momento es porque soy un poquito sentimental todavía. Todavía me duele lo que pasó. Como estaba diciendo el pastor, un servidor, soy adventista por parte de mi madre de cuarta generación. Todavía me recuerdo cuando mi abuelo me llevaba a la iglesia de pequeño. Pero mi madre decidió casarse con un hombre no cristiano. Y ahí empezó la lucha para mi familia. Nosotros nos desarrollamos en un hogar, parte adventista y la otra parte por parte de mi padre no cristiano. Ellos decidieron que nosotros no íbamos a ir a la iglesia, ni a ningún tipo de iglesia, ni la religión de mi padre, ni la religión de mi madre. Nunca fui bautizado, nunca pisé una iglesia. Yo me recuerdo que la primera vez que pisé una iglesia por parte de mi padre fue una iglesia católica cuando él murió. Como dice el pastor, él murió tomado. Y fue la única vez que pisé yo una iglesia. De ahí nunca quise saber nada más de la iglesia. Más adelante mi abuelo me llevaba de jovencito porque nos quedamos sin padre. Mi madre emigró a este país, yo me quedé solo en casa con mi hermano mayor se casa, yo prácticamente mi educación fue en la calle. Y yo ya traía un problema de alcoholismo desde niño, porque miraba que papá tomaba. Eso fue algo muy sencillo para mí, el poder agarrar el alcohol. A los 6 años fue la primera vez que un servidor probó alcohol. Como a los 9 años empecé a probar drogas sintéticas, el resistol. De ahí me fui a la goma de opio, algo más fuerte. Y cuando vine a este país a los 17, iba yo a cumplir 17 años, llegué a trabajar. Me trajo mi madre y fue introducido a la cocaína. Y de ahí, de los 17 años hasta los 28 años, yo estuve metido en el vicio de la cocaína. Y decidí por problemas personales, decidí buscar de Dios. Milité con la iglesia pentecostés casi un año. De ahí mi madre me dijo que nosotros éramos adventistas. Y fui a unas campañas a la iglesia central que está en Los Ángeles. Y un pastor estaba dando un seminario de Daniel y Apocalipsis, me gustó, me impresionó, venía de Montemorelos. Y como dijo el pastor, yo me metí a estudiar como nunca. Y en poco tiempo estaba yo sirviendo dentro de la iglesia, diácono. Me pasé a la iglesia sur central, me hicieron director de diáconos, anciano. Y volví a caer, familia. El problema es que un servidor conozco muy bien mi Biblia, conozco las doctrinas. Yo del trabajo, yo me recuerdo, entraba yo a las 5 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, me ponía yo un nap en la tarde y me levantaba yo como eso de las 3:30, de 3:30 a 9 de la noche era estudio. Solamente lo mío era estudiar, ese era mi refugio mío. Pero yo no había, una cosa es estudiar y conocer doctrinas y otra cosa es conocer a Jesús. y no había yo conocido a Jesús. Conocía muy bien las doctrinas, las conozco, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Lo que a muchos hermanos les pasa dentro de la iglesia. Somos muy buenos para explicar doctrinas, pero no tenemos un encuentro con Jesús. Y en ese dilema estuve yo. Volví a caer otra vez en el vicio. Tuve que ponerme en un centro de rehabilitación para yo poder entender por qué era mi problema de adicción. Mi problema venía, las adicciones y los problemas que tengo, yo lo comprendo. Y ahora que después de que agarré ese programa, estuve encerrado por mucho tiempo ahí, no por mucho tiempo, por algún tiempo, pero todavía agarro consejería y todo eso, y me di cuenta que mi problema era mental y espiritual. Yo morí espiritualmente cuando tenía 6 años a causa de los problemas que tenía. El enemigo plantó ciertas cosas en mi mente y me empezó a matar espiritualmente, porque eso es lo que en verdad quiere hacer con cada uno de nosotros, matar. Él no le importa cómo tú estés viviendo tu vida, si estás bien, tienes trabajo, vives tu vida posiblemente normal hasta cierto punto, pero espiritualmente estamos muertos. Y ese es el mensaje que Dios tiene a la Odisea, que nosotros tenemos, aparentemente estamos bien, tenemos conocimiento, pero espiritualmente estamos muertos. Y eso es lo que le pasó a un servidor. Mi problema es mental, mi problema viene de atrás, todos los problemas que pasaron, todas las cosas que vi. Una de las cosas que el pastor no mencionó es que la familia de mi padre peleaba tierras, y yo no solamente vi a mi padre morir, yo pude ver a mi padre muerto. Yo lo vi cuando estaba muriendo, agonizando. Y no solamente vi a mi padre, sino a mis tíos, a los hermanos de mi padre. A uno de mis tíos yo lo miré cuando lo mataron, lo dejaron sin cabeza. Le dieron 16 balazos de un rifle 19 milímetros. A los 2 años volvieron a matar a otro tío. Yo no lo vi cuando lo mataron, pero lo llegué a ver cuando lo estaban levantando. Al año fue cuando murió mi padre. La vida que vi, todo eso marcó mi vida. Y en un servidor vino un odio hacia mis padres, hacia todo lo que oliera a reglas, porque todo lo que tenía que ayudarme a vivir la vida había fracasado. Fracasaron mis padres, fracasó la sociedad, fracasó la iglesia, porque inclusive la iglesia no tuvo cómo ayudarme. Hasta hoy todavía yo veo personas, estamos levantando un ministerio para ayudar a personas adictos que llegan a la iglesia, que la iglesia no los comprende, no saben cómo tratar con esas personas. Tienen un estigma, la sociedad les ha puesto un estigma, somos marcados. Y como iglesia no tenemos un programa para ayudar a estas personas, no sabemos cómo lidiar con ellos. Y estamos levantando este ministerio para poder ayudarnos. Estamos preparando como iglesia. Ya no yo como persona, porque yo no soy la iglesia solamente, familia. Somos todos la iglesia. Y es nuestra responsabilidad ayudar a estas personas. El sábado pasado, estamos trabajando con mi esposa en la comunidad, en el este de Los Ángeles, hay mucho pandillero. Y el sábado llegó un hombre que estaba drogado. Nosotros lo conocemos porque nos hemos hecho amigos de él. Estamos tratando de, ya es un hombre mayor, tiene 57 años, pero toda su vida, desde los 13 años, él se ha inyectado heroína. Y eso es un vicio terrible, familia. Y él quiere salir, pero no sabe cómo hacerlo. Y llegó el sábado y venía drogado. Y varios hermanos le amenazaron con llamar a la policía. Y el hombre no estaba haciendo daño. Vino a pedir ayuda. Pero como lo miraron en este estado, se asustaron. Y nosotros hablamos con los hermanos, le dijimos: hermanos, nosotros queremos hacer ir a evangelizar afuera. Allá afuera nos vamos a encontrar con personas que yo me he encontrado en los grupos que vamos y con los que estamos trabajando, mujeres que han estado en las drogas desde jovencitas, aquí cholas, que les llaman cholas, y han vendido sus cuerpos, se han prostituido, han robado, manipulado. Ustedes no se imaginan las cosas que han hecho estas personas. Y cuando llegan a la iglesia, nos asustamos porque no sabemos cómo tratar con estas personas. Pero si tuviéramos el Espíritu de Jesús, si conociéramos al Maestro, nosotros reflejáramos un poco de amor y pudiéramos ayudar a estas personas. Y muchas veces nuestras actitudes hacen que esas personas entren a la iglesia y quieren cambiar, pero ven nuestras actitudes y vuelven al mismo camino que han dejado. So, yo les pido, no sé cuántas personas hay aquí que nos visiten. Yo les quiero decir a cada uno de ellos que todas las cosas, yo he aprendido algo en esto, todas las cosas que ustedes hagan tienen consecuencias. Servidor caminaba hasta hace 2 años y estoy acabando una lucha de cáncer. Me dio cáncer en la espina dorsal. No sé si vuelvo a caminar. A mí me dijeron que nunca iba a volver a caminar, pero eso yo se lo dejo a Dios. Otra de las cosas que me habían dicho era que el cáncer, el mío era terminal, no se me iba a quitar, tenía pocas esperanzas. El Señor me ha liberado de este cáncer. La batalla no, todavía la semana que viene, no, este viernes entro a mi última quimioterapia. Por eso estoy así, he perdido el pelo, perdido la sensibilidad en las piernas. Yo estaba paralizado de cuello para abajo. Poco a poco el Señor me ha ido reponiendo. Y son las consecuencias que ha dejado el tipo de vida que llevé. Como les dije, todo lo que ustedes hagan tiene consecuencias. Y yo le doy gracias a Dios porque todo esto me ha enseñado bastante disciplina, paciencia y sobre todo me ha enseñado a agarrarme de mi Jesús. Y estoy conociendo una fase de Jesús que no conocía. Ya no conozco a un Jesús que solamente está en las páginas de ese libro, sino conozco a un Jesús vivo. Y tengo una experiencia con Él totalmente diferente. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y sí me identifico con Pedro, porque después de haber caminado con el Señor, lo que le pasó le ayudó a conocer, a acercarse un poco más, a tener otro tipo de experiencia, porque estos hombres eran sabios en las Escrituras, eran judíos, conocían, pero no conocían en verdad. Aunque caminaron con Jesús, no lo conocían de cerca. So, si hay visitas acá, yo les insto a que se acerquen a Jesús. Y como hermanos, aquí hay personas que van a venir. Nosotros hemos predicado acerca de la lluvia tardía, el fuerte pregón, pero yo veo una iglesia que no está preparada. Necesitamos acercarnos más a Jesús para poder a abrazar a todas estas personas que vienen, porque van a entrar multitudes, familia, dentro de la iglesia, y lo mismo que pueden entrar, nosotros los podemos sacar. So, yo les insto a las visitas que vengan, se den la oportunidad, y a nosotros como iglesia que también nos demos la oportunidad de poder amar a estas personas y reflejarles el amor de Jesús. Gracias por su tiempo, familia.
Habiendo dicho esto, yo pregunto, ¿Dios te habló a ti esta noche? ¿Te dijo algo? ¿Quedó claro su amor para contigo? ¿Entiendes que al cielo no llegarán los que nunca han caído? Al cielo no llegarán aquellos santos que nunca pecaron. No es así. Al cielo llegarán aquellos que, habiendo caído, regresaron y volvieron a la fe y se levantaron, alabado sea el Señor. Es que la Biblia es muy clara, familia. En la Escritura usted va a encontrar biografías muy interesantes como la de José. Tú no ves a José haber pecado. Daniel, tú no ves a Daniel haber pecado, ¿verdad? Enoch, no ves a Enoch haber pecado. Ves a personajes sólidos que no pecaron, como también ves otros personajes, como David, Pedro, Moisés. Pecaron, cayeron, pero se levantaron, alabado sea el Señor. So, yo te pregunto a ti, ¿has caído, has pecado, te has alejado? Esta noche Dios te está llamando. Esta noche Dios te está invitando. Te está diciendo, yo te amo. Que quede claro cuán bajo has caído. Mi amor por ti es grande. Dios te habló esta noche. Quiero que levantes la mano. Dios te habló esta noche. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos de pie y hacer oración. Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tu mirada no es una mirada que condena, es una mirada que invita. Tu mirada nos dice, no temas, yo te amo. Tu mirada nos dice, aquí estoy, yo te comprendo, pero hijo, no quiero que sigas yendo más hacia abajo. Regresa a casa. Bendice a cada persona esta noche y permítanos pues conocer a Cristo, un ser viviente, no doctrinas, no iglesia, sino conocer a Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invitamos, por favor, que estés con nosotros y no te apartes de nosotros. Y permite, pues, que este mensaje pueda resonar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y tu Espíritu Santo siga luchando por nuestra salvación. Oramos juntos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento.
Difícil.